Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin, buenas, ¿cómo le va?
¡Hola, hola, amigo! ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo le va, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Hola, bienvenidos a la mañana de ¿Dónde meto a mis hijos? ¡Qué lindo! Todos tratando de llamarlo a los abuelos que no atienden el teléfono, abuelo.
Es una trampa.
La trampa que es cuando lo suben a un auto y no le dicen a dónde van.
No, esa, pero...
Y terminan en el lugar donde terminó Cacho de la Cruz. No, señor, no esa trampa. No le dicen, es la otra, que es la de hola, abuelo, ¿cómo estás? Seguile. Y le ponen a hablar al guacho ya. Abuelo. Y entonces dice, te estaba extrañando, estaba preguntando por vos y justo hoy no hay escuela. Y entonces se los encaja, señor, ¿verdad? Pero es un día difícil, ¿verdad? Es un día complicado.
Ya de por sí complicado, más complicado.
Y entonces, bueno, se verá. Mañana nos hablamos, ¿verdad? Si sobrevivimos. Si no, le digo, disfruten menos hoy porque capaz que mañana ya tengo una ACV. Y no soy el mismo, ¿verdad? Soy otro, soy Gustavo. Por ejemplo,
No, eso es la maldad suya.
Bueno, como, ¿qué le estaba diciendo?
En esta cantina
se dice todo antes, amigo, ¿verdad? Se dijo todo en esta cantina, lo que ahora repiten los expertos, ¿verdad? Uh-huh. Así como en el caso del New York Times, que es un pasquín, ¿verdad? Y fue uno de los primeros de decirlo y ahora todo el mundo dice que es un pasquín en el Time, ¿verdad? Es vos Populi. El New York Times pasa a cualquier lugar y te dice que es un pasquín. Te lo dice hasta alguno de los que se paran ahí en los informativos, te dicen, como dice New York Times, que es un pasquín.
No, pero
lo deberían decir. Es una cosa que se dice todo el tiempo. Así como dijimos, que se iban a comer todo tipo de inflación, burbuja, y todo, iban a armar un desastre los burros de la Fed y el Muñe Biden. Y que después va a terminar una recesión porque van a clavar la economía de pico, ¿tá? Hoy le van a dar el aumento de la tasa de interés, todo, se va a poner todo, el dólar se va a poner caro, todo eso, ¿verdad? Lo dijimos antes, y también lo dijimos con el precio del petróleo. ¿Qué le dije?
¿Qué le dije
el precio del petróleo? Subiendo todo el año, ya sé, subiendo.
Y bueno, y la tendencia es esa, ¿eh?
Sí, le digo, y ahora salieron un par de informes.
No, de
Goldman Sachs,
sí.
Lo vi el otro día, que dice lo mismo que yo, Goldman Sachs no.
No tanto.
Ya no tanto, sí. Y coincidieron iguales los dos, la presión del Brent hasta 140 de año.
Oh. 140 es mucho.
100, mamita.
140
sí, pero es... Pero lo que pasa es que la OPED están... Pero es que esa es la tormenta perfecta esta que armaron los vejigas de Europa y de Estados Unidos, señor, con la energía verde. Ay, después del 2030 no vamos a pensar más, no vas a precisar más, dale.
Bueno, ahora precisas.
Ahí, no, ahora sí vas a precisar.
¿Qué querés que produzca más que de estos contaminantes?
De esto, es una porquería esto. No, mejor produzco menos y te lo cobro mucho más caro. Se están acogotando. Son unos imbéciles, se sentaron arriba de una bomba de tiempo y le pusieron el timer ellos mismos. Se pusieron 2050. Está perfecto. ¿Sabes lo que te va a sangrar el culo?
Bueno,
2050. Va a ser el petróleo. Desde los esfínteres vas a tener que sacar tu petróleo. Y bueno, y todo esto después del coso de la energía rusa, todo, ¿verdad? Lo que ya conocemos, ¿verdad? Así que yo le dije, en su momento le dije 200, pero fue para llamarle la atención, ¿verdad? Como hacen los grandes medios de comunicación y como hacen los genios de los modelos matemáticos que ven el futuro y todo eso. Siempre le apuntamos para arriba para que la gente abra los ganchos, ¿entiendes? Porque si no, que siempre se nos va para arriba un poco la curva de contagio con los modelos matemáticos. Contagio lo que sea, contagio del aumento del petróleo, contagio de la tasa de interés, contagio de los cobichos, ¿entiendes? Y bueno, y entonces, eso quería decirle, que se bueno, los dije.
La acá cantina de cristal. Todo,
en esta cantina de cristal, señor, tenemos... Acá tenemos la ola loca, señor. Miramos la ola loca. Y bueno, entonces, le digo, bien haría el gobierno en planificar las subidas de combustible. Ya lo hemos hablado de eso. Yo le daría, algunas fechas clave, ¿entiendes?
A ver.
Y el... yo le hago la agenda de aumento el 2 de noviembre, se lo subo.
El día de los muertos.
Ya, yo lo dije.
Pero no porque están fechas, lo suben siempre entre el primero, el 2.
Y, pero además, ese día la gente está como para abajo, ¿entiendes? Sí, no. Y el protagonista de esa fecha no se va a ir del lugar en donde está, o sea, no necesita movilidad, ¿entiendes? Y la gente está como medio deprimidota y no sé qué, tampoco va a reaccionar mucho, no te van a prender fuego la opinión pública para un aumento el 2 de noviembre, ¿entiendes? Sí. Nadie va a decir, no, acá lo importante es pensar en nuestros muertos, no en el combustible, ¿entiendes? Y un poco nuestros muertos son el combustible de mañana.
En términos geológicos
son
puede
fósiles,
ser,
sí. Son fósiles, señor. ¿Qué son nuestros muertos? Fósiles, sí. ¿Y qué es el combustible? Fósiles.
Más vegetal que animales, lo dije.
Sí, está bien, pero petróleo, es lo mismo, somos sí. Todos lo mismo, señor.
Materia orgánica bajo presión.
Exactamente,
bueno.
y un tiempo tiempito, largo.
Un tiempito.
Exactamente, sí. Un tiempito. Es de mañana, de otro día.
El mañana,
el 25 de diciembre se lo subo seguro. Se lo subo seguro, el 5 de diciembre, tremenda subida, les pego. Eso es chimiche, yo no manejar a la gente.
Pero eso sirve para el año que viene, Darwin, porque al 2 de noviembre sin subir llegamos con un agujero.
No, claro.
Un agujerote.
Hay que darle alguna antes. Yo le doy el 19 de junio, le doy,
Ajá.
El 19 de junio.
El día de los abuelos.
Día de los abuelos. Ya también.
El natalicio.
Los abuelos tampoco se mueven mucho, no necesitan del combustible, ¿entiendes? Y después Artigas era contrabandista, y bueno, anda a buscar. más o menos, un poco, y el blandengue está quieto también, ¿verdad? Que es el día, el campeonato del mundo para el blandengue es el 19 de junio, ¿verdad? Es la fecha, es el ciberlunes del blandengue. Lo que sería, ¿no? En términos de vendedor, así, de, ¿no? Lo que estudia, blandengue. Es el día en el que tiene que rendir. Y bueno, entonces...
Saludo a los padres que se de primero de escuela y de primero de liceo, que tendrán que de la mañana, de el la domingo, promesa, la jura, sí. Le tocó domingo.
Bueno, por eso, ya estás caliente por lo de la jura de la Constitución, todo eso, claro, tenés que ir con los guachos, ¿no? ¿Qué? ¡Pimba! Aumento de combustible.
Ya se saturó.
Es la jura de la Constitución, de la bandera.
Es lo mismo, sí, de la bandera, no importa. Cuando
se levanta de mañana, uno a las 7 el domingo, a aprontar a la gurizada.
La Constitución, la bandera, es todo
lo mismo.
Todo
lo mismo.
No quiero más.
Te juro el aumento de NASA, te juro cualquier cosa. Sí, yo qué sé, ponele, dale. Y ese se lo meto, el 19 de junio le meto, señor. Pero aparte es el natalicio del prócer, montando... a caballo se hizo la patria, pero bueno, ya no se hace a caballo, ¿entiendes?
O sea, se hizo, pero ya no se hace.
Se hizo la patria, claro, como le decía el Clarín, pero se hizo. Pero bueno, pero ahora ¿cómo la hacemos? Y con combustible, y tan caro el combustible. 25 de agosto le doy, día de la independencia, babala, ya le dije. Costo de la independencia que debemos pagar.
Costo país, sí.
Claro, ¿está olvidando el Mundial? Preguntan acá.
Bueno,
24 de noviembre Uruguay juega primer partido del Mundial, por ejemplo.
Pero sabe cómo el encajo del 24, sí. 2 de noviembre, ¡bumba! 24 de noviembre, ¡bum! Le doy. Capaz que espero a 25. ¿Con quién jugamos el primer partido?
Ay, con
Corea. Estamos hablando de Corea.
El 25. Les doy el 25. Sí, les encajo el 25. Sí, señor, el 25. Cualquier cosa, si pierde Uruguay, van a estar más calientes.
Con Uruguay, claro, con Alonso.
Que con cualquier otra cosa que sucede. Y si gana Uruguay, la efervescencia va a tapar lo otro, ¿verdad? Claro.
Felices de pagar.
Mire, si a Débora el domingo este le va a importar que le suban el combustible, si tiene que ir a la promesa de la bandera de la hija y además los padres bailan el pericón.
No.
No, no, claro, no, ya estaba...
Nada le puede superar eso.
No, aunque le pueden tirar combustible a ella arriba y no le va a pasar nada, señor, nada. Día de la primavera,
Sí.
Ale, meto. Ale, encajo. Bomba. Bomba. Le doy ahí. Día de la primavera le doy también.
Intenta tener un calendario amplio para que elija el gobierno que tenga su esposa.
No, que elija, no. Son todos. Son todos.
Sí, está muy dinámico el barrio.
No hay para elegir. Mire que no hay para elegir. Le estoy diciendo que yo voy a ir a 140. Sí. No hay para elegir.
No, pero además hay un detalle con los PPI que no miran el barril de petróleo, sino el precio de los refinados. Y la demanda de gasoil en el mundo se disparó un poquito, entre otras cosas porque es sustituto del gas ruso en Europa. Y entonces, claro, va a estar muy caro.
No, por ellos están candentes, señor. Lo que estoy hablando es que hay que tienen que tener un plan, como Ever, ¿entiendes? Un plan secreto de fecha para el aumento de los combustibles. Y tenés que pensarlo bien. Tenés que pensarlo muy bien porque se te viene la gente arriba con el aumento de los combustibles. Yo se lo dije. Este país igual no pega tan, pega mal, muy mal, cambia el humor social, el humor de la opinión pública está directamente relacionado, ya lo dijimos, es bien fácil de recordar, amigos, porque los combustibles son combustibles. O sea, la gente se prende fuego sí. Cuando le subí los combustibles. Es así, es muy, muy, muy sencillo. Combustible. Nosotros acá siempre tratamos de buscar trucos mnemotécnicos, ¿verdad? Para recordar las cosas. Y esto es bien fácil. Combustible, ¿verdad? No toques ahí porque el combustible es combustible. No es algo que sea acá, eso es en el mundo, ¿verdad? Y bueno, pregúntenle al Muñoz Biden, que está, el que tiene el surtidor metido adentro de su propia imagen, ¿verdad? Sí, de su propia imagen. Bueno, y entonces está, ¿qué le estaba contando?
Otro padre acá con Pericón y juramento el domingo. No es momento...
Pericón, pero ¿por qué tienen que bailar el Pericón? ¿Por qué lo hacen?
No sé,
Pericón,
yo nunca lo vi. No es momento de replantear a Temita bailar con trapos en las escuelas del siglo XXI. No sé, hay varios padres que se
ven. La revictimización de los padres.
Sí, claro, la revictimización.
Además, los padres que jugamos popi fútbol, se suspendió la fecha para la promesa jura de la bandera. Suba de combustible, no nos afectaría. Ya estamos
para
calientes.
Nada, para nada, totalmente. Por eso el Pericón es pato a la laguna. Y se mete, pues suba de combustible.
En la escuela que va
puede
mi
ser
hijo,
una parte de ella de las cosas que dice, lindísimas recitadas.
En la escuela que va mi hijo, dice, se les ocurrió invitar especial a los de 5 años para que conozcan lo que es un acto y se preparen. Nos clavaron a las 8 de la mañana los padres, los de 5, un año antes que van a ir el año que. Claro, bueno, le toca el lunes, no hay problema. O sea, está dentro de, pero este año.
Sí,
igual te quiero ver. Es día, es día para siempre. Pero pasa que no está dentro de la periodicidad que está manejando el gobierno, que sería ver entre el 25, 26, por ahí lo del.
¿Qué cosa? ¿Lo de los pericones?
No.
¿Todo va a dictar pericones también?
El Pepe Iricón.
El Pepe Iricón, señor, no, de ninguna. Pericón con relaciones de combustibles fósiles, señor, relaciones fósiles. Sí. No. A mí lo que me parece es que eso del pericón de padres es para castigar a los hijos también, me imagino.
Sí, eso,
o sea, es porque estamos hablando de alumnos que se portaron mal, ¿verdad? Y que ahora son, como castigo, tienen que ver a sus padres bailando el pericón. Ese es un momento espantoso, ¿verdad?
El pericón bailado por los padres de los niños con malas notas en conducta, sería.
Lógico, me imagino, sí, claro. De los burritos, de lo que no aprenden ellos. Está bien, lo vamos a hacer pasar de año. Pero vas a tener que ver a tu padre bailar el pericón, ¿eh?
Yo preferí.
Bueno, ahí ves. Empecé a leer de corrido. Hay que presionarlos un poquito. Y después mismo habría que grabarlo y pasárselo en video y todo eso.
Es peor, dice Dos. Una dice y la otra más o menos confirma que se ríen de uno, se te patan, te rezan la cara, dice el otro. No se enojan,
no sienten vergüenza, digamos.
Bueno, se burlan, no sé, capaz que es una risa nerviosa también, ¿no?
No se dan por aludido, digamos. Quiero decir, no sienten esa cosa de la vergüenza paternal.
Disfrutan de ese momento, parece.
Disfrutan de ver a los padres haciendo el ridículo. Qué raro que vienen ahora. Claro, cambió todo con eso del Instagram y todo. Los estás viendo todo el día, tus padres haciendo el ridículo. Antes uno no lo veía, los padres uno haciendo el ridículo, porque los veía mucho menos y eso. Entonces, solo bueno, en algún cumpleaños que se mamaban y hacían cualquier desastre y todo. Pero no era algo habitual. Y se ve que ahora con las redes modales, los niños ven a los padres haciendo el ridículo todo el tiempo y ya les causa gracia.
Sí, padres que le sugieren a otros que bailan el pericón que se descarguen con las relaciones y a la voz de Aura, con Ayer pasé por tu casa, y que metan algún tema del combustible. Metiste con un bidón.
También, claro, sí. Voy a ver si voy a estar a Torre Ejecutiva y me prendo fuego, ese tipo de cosas, ¿no? Es difícil de rimar Torre Ejecutiva, pero bueno, quién sabe. Uh-huh. Y me tiraste no sé cuánto, un precio que no le sacaste el IVA, voy a ver si lo agarro. Me pego un baño con esto y me prendo fuego en la Torre Ejecutiva.
Y bueno, pueden de acá el domingo, pueden crear. Lo que pasa es que no va a subir, espera un poco, Darío, no va a subir el combustible el domingo. Eso es una sugerencia suya al gobierno, porque acá la gente dice, ¿pero cuánto sube? No hay un anuncio de suba de combustible el domingo. Eso le quiero aclarar a la gente. No hay. Usted le sugirió al gobierno.
Están gileando. No, yo te digo que ya no fecha, señor.
La dinámica es en general el último día del mes para evitar corridas a los surtidores también, ¿no?
Para que no se le den a correr a los
surtidores. Para que la gente no vaya a ahorrarse 60 pesos.
Sí, y para evitar la corrida. La corrida de tampones que se comió el Muñoz Biden, que tiene, ¿cómo están? Llegaron los seres menstruantes, se lo van a masticar los seres menstruantes. Están que no aguantan nada los seres menstruantes, se le levantaron los seres menstruantes al Muñoz Biden. Yo estoy hora a hora, controlando eso, a ver cómo hace para lidiar con ese problema. Ahora,
no, la leche en fórmula y eso.
Leche en fórmula y tampones. Es impresionante. El Muñoz Biden, esa cosa, está consiguiendo cosas inauditas, le digo. Bueno, llamó Maduro, ya le ofreció un cargamento de tampones, le ofreció para ayudar, ¿verdad? Para que no se quede sin la góndola, claro, fórmula, le ofreció las dos cosas, fórmula y tampones le ofreció, sino que en Venezuela hay ellos, por llantas, por ruedas, en realidad, por el caucho. Si tiene caucho, sí, mandame el caucho y yo te mando tampones y fórmulas, ¿ya? Sí. Impresionante el momento del Muñoz. Bueno, aparte del medio.
Vamos.
Y cuando volvamos tenemos muy lindo hablar de la operación Pitágoras, señor.
Ajá.
¿Está? De este triángulo que logró medir el Ministerio del Interior, ¿verdad? Que consiguió desbaratar. Y después con su proceso y todo, porque tiene algunas cosas lindas y todo lo didáctico, ¿verdad?, que hay dentro de una Pitágoras, operación que se llama la operación Pitágoras. Uh-huh. Y después vamos a hablar hago una pequeña actualización del avión venezolaní, cosas más o menos que se han hablado en estos días, o sea, en estas últimas 24 horas, en realidad, y una entrevista hilarante del Papa Francisco, ¿verdad?, que tuve que ir al original para confirmar que no fuera paródica. Sí, lo tuve que googlear el original y dije, esto me parece que es en joda. Estoy haciendo la de los diputados eso que lleva la noticia paródica al Parlamento y dice, esto no puede ser, y yo no sé qué. Y al final no, parece que era de verdad, señor, de la estampa, una noticia que le dio a la estampa en Italia.
Análisis geopolítico.
Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, dijo.
Uy, ya.
¿En dónde, Francis? Está medio, parece que está medio senil.
No, bueno.
¿En dónde? ¿Dónde?
¿Será el segundo Papa Emérito
El Papa Emérito, sí.
Van a ser como una colonia de Papas Eméritos.
Sí, ¿no? Y en algún momento los van a tener que poner juntos. Sí,
el Papa Inerte. Sí, los tienen que ir, claro, los tienen, casi es una exposición, ¿verdad? Lo pueden poner ahí para ir a tocarlos, incluso, no sé qué, al lado del otro, igual seguir acumulando, señor. Ir a tocarlos. Se puede ir a tocar ahí, le puede ir a tocar la cabeza ahí.
Sí, claro.
A Benedito.
Sentirse bendecido por su santidad en el caso de los fieles, está bien.
Yo qué sé, los fieles y los que caguen a su pareja también. No tienen, mientras que no se entere. No,
parte del medio.
Papa eso porque
ya
se
venimos
mal,
Pitágoras y el Papa Francisco.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784. Porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agenda y probá.
Presenta Compra Protegida de Mercado Libre. Compra con la misma seguridad con la que Darwin opina sobre cualquier tema. Si lo que te llegó no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero.
Darwin, continuamos, adelante.
Sí, ayer el Senado, ¿qué pasó? Se levantó por falta de quórum. Uh-huh. Una sesión que iba a tratar una minuta sobre natalidad. Abortaron no. La minuta de natalidad. Es increíble, amigo, es impresionante. Está tan, pero tan, yeah. tan enclenque nuestra tasa de natalidad que iban a hacer una minuta de natalidad y la tuvieron que abortar, amigos. Sí. ¿Cómo?
¿No les dio la demografía del Senado para apoyar?
No, es increíble. Claro. No llegó a nacer la minuta sobre natalidad, la puta madre. Ya no es que no logramos que nazca la suficiente cantidad de personas en este país, sino que no logramos que nazca una minuta sobre natalidad.
El Senado Prostol.
Ese espanto, senador, pero el quórum mostol, señor. ¡Qué espanto! ¡Espantoso eso que pasó! Se tiene que ir todo. Se tiene que ir todo para casa después. Pues. Vamos a hacer una minuta de natalidad. Ah, no pudimos, tenemos que abortarla.
¿Cómo están las minutas?
Con un gobierno de próvida, además, señor. Gobierno de próvida, por favor.
Un debate parlamentario. Hoy hay un debate por la hora que empezó, por la hora que tenía que empezar. Argimón lo levantó porque no había quórum a esa hora. En general no pasa, pero además el Frente Amplio iba a expresarse a propósito del intercambio de Argimón con la senadora Frente Amplista el otro día, de la aventura. Entonces...
¡Sí, eso!
Sí, bueno.
¿De la aventura?
Aparentemente el Frente Amplio quería expresarse, pero bueno, no hubo sesión porque ante la impuntualidad. Para tener quórum la presidenta.
Sí, claro, porque no, si hay algo también, no van a tratar, si hay algo que la impuntualidad afecta directamente a la natalidad, señor. Si los espermatozoides no están ahí cuando están ahí cuando están los óvulos, claro. No hay natalidad.
Es una coordinación muy fina la que se necesita.
Exactamente,
para
tiempo y espacio, señor. Entonces, bueno, si no lo consiguieron, no lo consiguieron. Bueno, ahora la encantación de la operación Pitágoras, señor. Ever dijo que de lo que se cuestionaba, dice, en cierta manera, que existía un plan. Bueno, estos son los resultados del plan. Pues rápido, es un microondas. Es el microondas de las planificaciones de la lucha contra la delincuencia. Ever no le genera así como cierta inquietud o por lo menos incomodidad de que nos demos cuenta que... digamos que los resultados han venido demasiado rápido para su plan maestro secreto, señor. Esto se parece más a una operación. Además de que esto había empezado hace un mes, esta operación, más de un mes, que habla de antes de que él empezara a esgrimir la posibilidad de ese plan ultra secreto que no conoce ni el presidente, señor. Por lo tanto,
el día del país dice marzo, no parece, dice marzo 2022.
Marzo de 2022, por eso, antes de que... Si él dijo eso, son los resultados del plan. ¿De qué? Del plan que empezaste a armar, que no conoce nadie, que lo empezaste a diagramar en abril, y esto lo empezaron a hacer en marzo.
En el marco de la operación Pitágoras, en curso desde marzo de 2022, la policía incautó y ahí viene todo.
No es un plan, claro, esto no es... Pero aparte no es un plan, es una operación.
Sí, que hay todo el tiempo, ¿no? Con más o menos éxito, nos enteramos de la que tienen éxito, obviamente, y está bien que nos enteremos de la que tienen éxito, pero todo el tiempo están corriendo operaciones.
Claro, por eso, sí. Y por eso tenemos un departamento que le pone los nombres, señor. Es muy lindo porque esta es didáctica, esta es la operación Pitágoras, ¿vio? Y tiene todo como toda la estructura de una especie de razonamiento didáctico de matemática simple, digamos, ¿no? De matemática para primero o segundo de escuela. 9 detenidos, 423 kilogramos de droga.
Ahí viene la
8 armas, 8 vehículos, un boliviano, ¿no? Un cabecilla que es mucho más vivo que los demás y mucho más vivo que vos, que estás leyendo este cuestionario pitagórico de las pruebas PISA. 4 con antecedentes penales que tienen deudas intercarcelarias que pagar, y 3 que se reparte lo que sobra. Utilice el razonamiento pitagórico. ¿Cuántos kilos le correspondería a cada uno de los integrantes de la operación Pitágoras si fuera una cooperativa de maleantes? Utilice la tabla de Pitágoras, la tabla pitagórica, para la repartija.
Cooperativa.
Cooperativa de maleantes. Sí, claro, si el cabecilla fuera stalinista. Bueno, yendo a una versión más realista, sí. Si de los 423 kilogramos de droga, 172 kilogramos eran de cocaína y cada kilo equivale a $30,000, ¿cuánto recibiría cada una de las partes del triángulo delincuencial superior que estaba por encima del resto de los detenidos y se queda con la ganancia de la parte más rentable? Que serían dos asistentes, que serían los catetos y el cabecilla, que es la hipotenusa, ¿verdad? Para mantener la estructura pitagórica de esto. ¿Cómo harías para calcular la superficie de dinero y de merca y cómo lo repartirías entre los tres? ¿Cuánto le darías al boliviano?
Muy bien, porque...
menos, ¿está?
Viene muy bien para esto de enseñar distinto, porque se pide que los alumnos, ¿qué piden? Que ¿cómo lo puedo aplicar en la vida?
Que claro, ¿cómo lo puedo aplicar en la vida? Hay que acercar a los jóvenes. ¿Y esto para qué me sirve,
para
maestra?
Ellos sean narcotraficantes,
ahí tenés, ¿para qué te sirve?
Ahí tenés.
Viste, ahí tenés, Pitágora. Viste, ahí está, Operación Pitágora. Hay que acercar la matemática a los jóvenes, que están muy, muy alejadas. ¿Cómo se la acerca? Con drogas, amigos. Esa es la mejor forma de acercar las cosas a los jóvenes, es ponerle drogas alrededor. Un caminito de drogas, droga, y lo llevamos hasta donde queremos, ¿verdad, amigos?
Incluso con droga en el aula podría hacer esto.
Sí, claro.
La droga de la etapa que le
tienen que hacer la hipotenusa. A ver, bueno, toda una raya de hipotenusa.
Bueno, claro, mañana cada uno trae un kilo de harina y hacemos un ejercicio práctico.
Sí, bueno, sí, está, eso pasa.
La droga metafórica.
Bueno, sí, pues si no es carísimo.
Sí.
No tenemos el presupuesto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, está. Sobre todo por un tema de presupuesto, pero si no, habría que hacerlo bien. Pero está lindo esto, que le pongan nombres así, señor. Operación Horacio Quiroga. Entonces ya después te cuenta, te muestra un par de cuentos, no sé qué. ¿Entiendes?
Sí,
a mí me gusta esto. Me parece que está coordinado el Ministerio de Interior con el Ministerio de Educación.
En la ANEP, sí.
Y eso está, perdón, la ANEP, sí, ahí va, y eso está muy bien.
Está muy bien.
Es lo mejor creo que tiene el Ministerio
de Interior. El método que se filtra todo un día.
Además de Ever, ¿no? Que es espectacular, la verdad.
Dios, la información
no saque nunca.
No, la información que maneja es secreta, ¿no? Y el otro día incluso tuvieron un cuarto interview.
Ever está en ese momento en el que él está, que cree que logra hacernos creer a nosotros que no nos damos cuenta. ¿Entiendes? Que está en ese momento agarrado del último hilito de la confianza del individuo. ¿Cuál es el último hilito de la confianza de uno? Es, no, está bien, no estoy sabiendo lo que hago, pero estoy consiguiendo que el resto no se dé cuenta que no sé lo que hago. ¿Entiendes? Ese es el último hilito de la confianza. Después de eso, no queda ni el tampón del Muñe Biden. Nada queda, señor. Ya después de eso se cae toda la confianza, se desangra la confianza, ¿verdad? No queda nada, cero de líquido de confianza. ¿Verdad? De ahí está agarrado él. Así que nosotros, nuestra misión como buena
sociedad,
gente, como sociedad, es... que hacerle creer que no nos dimos cuenta.
Ahí va, jugar como si fuera un niño escondido atrás de un repasador.
Exactamente,
uh-huh.
No nos dimos cuenta. Se equivocó, cuidado, no está tomando buenas decisiones. En realidad ya nos dimos cuenta que no toma ninguna decisión, se le está revolcando la ola de la realidad permanentemente. Bueno, entonces dice que acá está el plan, estos son los resultados del plan famoso, dijo. ¿De qué plan famoso?
No dijo, así lo dijo.
Dijo eso, estos son los resultados del plan famoso. 9 detenidos tras declaración de 400 kilómetros en ambulancia falsa, señor. Iban en una ambulancia, ¿sabían eso?
En un vehículo disfrazado.
Disfrazado de ambulancia, espectacular.
Es todo ridículo.
Es brutal. Sí. Es hermoso.
¿Dónde está el plan? Todo ridículo. Lo que está haciendo el gobierno, la oposición
participa. Los resultados del plan famoso, señor. El plan famoso. ¿Sabes cuál es el plan famoso?
Llamado famoso.
Eso, señor, claro. Exactamente. El Celebrity Plan.
Un plan secreto. Un plan famoso llamado secreto.
Es la próxima película de James Bond. Un plan famoso llamado secreto. Mi nombre es secreto. Mi nombre es famoso. Son contradictorios, sí. Pero ves lo que le estoy diciendo, que nosotros tenemos que hacer como que no nos damos cuenta. Le está girando la bola para cualquier lado. Es una persona a la que le pasó la bola.
Totalmente.
Por eso, ¿sabes?
Pero es grave.
No responde de sí. Me parece que si somos medianamente comprensibles, como es esto, tenemos que hacer reiki con él. ¿Cómo es esto, Ricardo? Usted
sí,
que sabe
sí,
bien.
Sí, empatia.
Es. Ellos, empatia. Ellos, del Reiki de la empatia, tenemos que hacer todo con él.
No, no. La ciudadanía, si sí, no está al mando y no está siendo capaz de conducir este momento difícil, parece que lo que tiene que exigir es un cambio. Ahí, no empatia.
Ay, pero... bueno, la gente que no hace Reiki. No, la gente no cree en nada.
Distante.
Sí, exacto. No hay empatia. Y la persona.
Y sobre todo que no imagina qué es lo que puede venir atrás, ¿no? También, ¿no? Ahora, Heber, ya bueno, sabemos.
Anda, ya le dije que anda Javier García con el pecho inflado, aunque no lo notemos, porque es una. Es una protuberancia que no se percibe a simple vista.
No, a la vista humana no es perceptible. No.
Claro, exactamente, es microscópica, pero tiene el pecho inflado. Las personas que lo conocen mucho se dan cuenta que tiene el pecho inflado, que está usando medio talle más de camisa, señor, porque no se le abotonan el pecho inflado por no haber dejado bajar al avión venezolaní. Que al principio parece que vieron que le habían dado la autorización, ¿eh? Ellos dicen en la Argentina.
La frenó García.
Ellos dicen en la Argentina. Mérito. O no sé, o tiene un mejor agente de prensa en la Argentina que acá, porque acá no llegamos a esa parte, señor. Acá solo nos enteramos que le había dado la ley de no arribo, que es potestad del ministro de Defensa, ¿verdad? Uh-huh. La ley de no arribo, que es no lo dejen bajar. Que igual es de boca para afuera, ¿no? Porque si quiere bajar, baja. Pero
y
bueno,
porque hay la ley de arribo para implementar.
Exacto, para eso está el presidente atrás. Y te hizo caso, y no arribó, si no estoy yo, con las manos ahí cerca del botón ya. Y bueno, y entonces, los paraguayos. Echaron a dos, ¿sabían eso?
Echaron a dos
paraguayos. Sí, destituyeron a los dos funcionarios que autorizaron la vieja de avión venezolaní la primera vez, en mayo.
Ajá.
Y los echaron ahora. Es raro igual, Pero bueno, los echaron ahora. ¿Vio por qué, no? Porque son más corajudos como trabajadores los paraguayos. No conocen el axioma 1 del oficinista oriental, que es axioma 1 del oficinista oriental, que el problema le aterrice a otro. Ese es el axioma número 1, ¿verdad? Todos estamos tratando de que el problema le aterrice al otro. Y bueno, yo voy al baño, cuando ve los últimos 20 minutos de la jornada, te le escondes al gerente por todos lados para que no te agarre, para que no te tire el trabajo ahí de las 5 menos cuarto, ese que no lo quiere nadie, ¿entiendes? Y todo, y vas y te... ¡Cuerpo a tierra! ¿No? Toda esa, digamos, todo el paradigma del oficinista uruguayo que tenemos acá, que es... justamente basado en ese primer axioma, que es que el problema le aterrilla a otro. Bueno, los paraguayos no lo tienen, evidentemente, y se metieron en un problema, como pueden notar, ¿verdad? Echaron a dos, los echaron, ¿verdad? Y nadie puede dejar entrar un avión que aparece de sopetón con el avión venezolano, es lo que hablábamos ayer, a menos que le gusten los problemas o no tenga la mínima capacidad para detectar cuándo está por meterse en un berenjenal o sea Ever. Pero claro, que ya no tiene la mínima capacidad para detectar, así en general. Bustillo creo que lo hubiera dejado atrás. Estoy casi seguro que lo hubiera dejado atrás. Porque unos amigos de Irán y unos muy buenos amigos de Venezuela y lo hubiera dejado atrás. Es un optimista, el gordo es un optimista, ¿eh? Así, ¿eh? Esto no pasa nada, dale, déjalo bajar, después lo acomodamos. Yo lo hubiera dejado acá. Para mí que cuando salieron para acá tenía la autorización de Bustillo y de Ever, que estaba con su plan, estaba disfrazado de médico tratando de meterse en la ambulancia falsa de esto, de locoso, señora. Entonces iban en una ambulancia, sí, repartiendo esto de la operación kit de Pitágoras, señora. Uh-huh. Y dice que está, que lo que pasó fue que no sé cuándo se metieron ahí en la ciudad de Melo, vía una, no sé, una cosa así. Estaba el cabecilla vestido con una túnica de TNT azul y guante de látex para simular que era personal de la salud. Lindo, vestido, todo, el cabecilla llevando, ¿no? O sea, el primero que tiene que creer en todo eso es él, me disfrazo. Es como si Orpi entrara disfrazado del zorro al subterráneo Magallanes. ¿Qué? Yo lo respeto al cabecilla que se embarra,
sí,
señor.
Claro.
Y se puso todo, se puso la túnica, todo, señor. Un tercer colaborador de origen extranjero, este es el boliviano. El líder intentó fugarse, pero un policía lo impidió disparándole a las ruedas de la ambulancia, señor. Ahí incautaron 8 bolsones, no sé cuál. Y dice que cuando cuando entraron ahí, ellos estaban hablando con el boliviano en la ambulancia. No entiendo esa parte. Y después hay una discusión entre la fiscal, el extranjero y la jueza, que dice, yo me pregunto, dice, creo que es la fiscal, ¿verdad? Porque la abogada del boliviano dice que el boliviano no sabía que estaban contrabandeando droga. Uh-huh. Y entonces dice que, yo me pregunto, dice, ¿qué pensó él cuando vio al cabecilla manejando una ambulancia que no era ambulancia y vestido como médico? Teorizó la fiscal. Bueno, no, eso no es teorizar, pero no importa. Y entonces dice que se dio esta conversación entre el colaborador, le dicen a este detenido extranjero, y la jueza del crimen organizado. Yo creí que era contrabando de tabaco. Perfecto. Pero usted entiende que eso es delito igual, ¿no? Sí, pero no es el mismo delito. Pero usted entiende que yo no soy tarado, ¿no? Y que se diferencia entre un delito y otro delito. Sí, yo lo sé, dice, pero le explico para que usted sepa lo que yo creí, dice. No vi la descarga ni nada de lo que dice la señora. Y la jueza dice, la fiscal muestra la intervención de una organización en este tipo de delito. Quiero destacar la gravedad que revisten estos hechos. Aparte de carácter transnacional, porque estamos hablando de que vino gente del extranjero. Llegó una avioneta, dice. Bueno, vamos. Y dice, ahí salió el boliviano. No ahora, no es que llegó una avioneta. Llegó una avioneta para darle toda esta carga, ¿verdad? Y finalmente la jueza, no sé qué. Está, eso. Discúlpenme. Si me extendí mucho a hablar con esto, pero quería destacar la valentía y la viveza. Vivo el boliviano, el único vivo, que dice, no, yo pensé que estábamos contrabandeando trabajo, no, esto no me avisaron que era esto, esto es horrible, esto es espantoso. Así que,
bueno, nunca lo hubiera hecho.
¿Sí? Jamás, de ninguna manera. Para eso lo hago en Bolivia. Que, ¿verdad? Viene de ahí. O sea, de ahí, la coña. No me voy a venir hasta acá. Señora fiscal, mi cliente es una jueza. No se va a venir hasta acá, ¿verdad? Mi defendido no se va a venir hasta acá a traficar cocaína. Porque es tarado. ¿Usted se va se va hasta Bolivia para que le lleven un mate? ¡No, señora jueza! Por favor. Entonces vamos a razonar un poco. Vamos a pensar con el sentido común. Mi defendido y yo nos vamos. Que esta vez escuchamos una avioneta. No nos gusta ese sonido. Bueno. Leyó la entrevista al Papa, señor. Hilarante, la verdad. Dice que estamos en una tercera guerra mundial y que no sabe por qué no se decreta así como en términos oficiales, y él tuvo esa idea buenísima. No sé si se lo contó Dios o qué, señor, pero para él dice que se ha declarado la tercera guerra mundial. Francisco afirmó que hay esto es medio sacado de contexto, ¿no? Es el titular, hay que leerlo en contexto, que como siempre empeora muchísimo las declaraciones, ¿verdad? Es lo que hemos notado últimamente, que es que todos se sacan de contexto a sí mismos, pero cuando uno va al contexto es peor, siempre es peor, ¿verdad? Y entonces dice que ahí, dice que Francisco afirmó que, bueno, que esto es más complejo, dice, no sé cuándo, dice que es más complejo, porque en un momento empieza así como que, ojo, que yo no sé si, esto, quizá de alguna manera, la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, quizá de alguna manera fue provocada o no impedida. Provocada o no impedida no es lo mismo, igual.
No.
No impedida, seguro.
Sí, ¿por qué pasó?
Claro. Sí. Ya vimos que no se impidió. No, eso es indiscutible, el potato. No sé cómo andan en el tema de los hechos, y pero eso, fact-checker. No impedida.
Cualquier fact-checker católico le dice que no impedida, seguro.
Correcto, chequeador de hechos católico, guerra no impedida, ni hablar. Pero dice que la parte ella de provocada, claro, generó un poco de polémica, ¿entiendes? Uh-huh. Porque es un poco de como que Ucrania, un poco ahí también, andaba.
Bueno, sí, Ucrania, la OTAN.
Bueno, la OTAN, eso, sí, él dice la OTAN, el señor dice. Y entonces eso fue al responder a la decisión que tenía que responder ya por dos cosas: por el golazo eso de la tercera guerra mundial, que él quiere que la declare oficialmente, y después por esa otra parte, ¿verdad? Entonces, hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos, y no anduvo, no prendió, claramente no prendió, ¿verdad? Esa pavada. Se le ocurrió algo que no prendió en el público. Y ahora, para mí, dice, se ha declarado la Tercera Guerra Mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. Sí. ¿Por qué dice estos bolazos el Papa Francisco? ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?
Pero ya dio por válida su premisa.
Sí, exactamente, exactamente. No, ¿qué le está pasando al Papa Francisco que ya tiró dos veces la de la Tercera Guerra Mundial, una en pedazo y otra enterita, y ninguna de las dos consiguió nada?
Y estiró el siglo un poquito, ¿no?
Bueno, claro, además tiene el problema ese que es, en todo caso serían 100 años, no en un siglo.
No, pero tampoco.
Tampoco, no llega. No llega. No llega, no llega. Es un poquito antes que empieza la Primera Guerra Mundial. Pero,
termina antes que
arranque. Pero además no es en un siglo, eso no es un siglo, eso son 100 años. El siglo es el siglo XX o el siglo XXI, etcétera, ¿verdad? Entonces llega en 100 años, pero ¿y qué le estará pasando al Papa Francisco que tiene ese apego al sistema decimal, además? Esa especie de obsesión con los 100 años. ¿Por qué quiere meter tres guerras mundiales dentro de 100 años? ¿Qué, cuál es su intención al final de eso? ¿Qué es lo que cree que va a ganar metiendo tres guerras mundiales dentro de 100 años? Que no son 100 años y que mucho menos que eso es un siglo. ¿Eh? No sabemos.
No,
eso es mucho más misterioso que qué le está pasando a la humanidad. ¿Qué le está pasando? Lo de siempre, nos estamos cagando a tiro.
Hay conflicto.
¿En qué humanidad vivió este hombre, señor? Es una cosa de loco, pero no sos peronista vos. Los peronistas se tiran para enterrar a Perón, para recibir a Perón, para despedir a Perón. Por favor.
Supuestamente tenés los sentidos afinados respecto al poder, como peronista.
Pero se ve que no, se ve que no. Y dice, y otra cosa que digo, a mí me parece ya a niveles indignantes, ¿verdad? Hay que alejarse del patrón normal. Hay que alejarse del patrón normal. Yo prefiero los patrones que están medio locos, porque es más fácil sacarle guita a los patrones que están locos. Está bien. Hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. ¡Opa, opa, opa! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Papo, Tato a la Laguna! ¡Qué lindo esto! ¡Adentro! Papericón con relaciones. ¿Qué querrá decir con esto?
Lo provocó Caperucita Roja.
Bueno, parece. Es más, es del lado de ella, de la acusación de antaño de Caperucita era un poco buscona, Francisco. Lo van a cancelar, Francisco. ¡Ah, viejo rancio! Le salió de adentro. Creo que está prohibida la inferencia vallesiana. ¿Y para qué salís a pasear el perro tan seguido? Si no es para que alguien te ande tirando unos cides, ¿eh? ¡Ah, buscona! Ese perro no tiene diarrea. Que es una cosa de loco, me pareció que ya estaba como no están muy a tono, la otra es que Caperucita capaz que llevaba alguna cosa non santa en esa canasta, ¿no?
Armas químicas.
Yo estaba pensando más en contrabandista de tabaco. La abuela era una boca de pasta base, que estaba, se disfrazaba de enfermera y pintaba una camioneta de ambulancia.
¿Y quién es Caperucita?
Bueno,
¿es Ucrania?
No sé, yo supongo que sí, que es Ucrania, pues es la que se comen, ¿no?
Sí.
O la abuela es Ucrania. Y Caperucita es la OTAN, señor. No ve que está complicado, ¿eh? En pedazo, no es la Tercera Guerra Mundial, en pedazo tiene la cabeza el potato. Hace unos años se me ocurre, es este problema, ¿no? Que los eligen seniles, que tenés que estar casi senil, al borde de la senilidad, para que ya, papá, bueno, a los 3 años ya está diciendo cualquier disparate el CEO de la iglesia.
Su santidad
es la única empresa que elige CEO al borde de la senilidad.
Claro, sí, además,
la otra es la democracia, ¿eh? La otra institución es la democracia. Totalmente. Pero si no, las únicas dos, la iglesia y la democracia.
Las grandes multinacionales y consultoras desde hace muchos años incluso le exigen a los 60 la renuncia.
Claro, 65 matadar, andate. Andá cerquita por las tuyas.
Firman la renuncia a los 60, a los 40, cuando piensan que nunca van a llegar a esa edad, y firman y dicen, hasta acá llegan, digo, ¿no? Les avisan a los socios, a cualquiera.
Y después, si no, armate la tuya,
Está bien, claro, sí, pero no.
Oro, Warren Buffet. Andá a hacer un Warren Buffet con los multimillonarios, decir, ¿qué ves en tu bola de cristal canosa? Dale. Pero no importa a nadie, ¿entiendes?
No, Biden está para cumplir 80 este año, por ejemplo.
Sí.
Hablando de la democracia y...
Sí, no, sí, la sí, democracia. Ya está para usar tampones. Lo que pasa es que no hay. Hace unos años, dije, ah, no, ese ya se lo leí. Hace unos años, eso que sí. Cuenta que cómo fracasó con lo de la guerra mundial de pedazos, y no escarmentó. Eso es lo increíble. Nos dice, nos cuenta que no escarmentó, ¿verdad? Y dice, está surgiendo algo global con elementos muy entrelazados. Sí, se llama Internet. Pero no está surgiendo.
Ya está un poquito instalado. Sí,
claro. O se llama geopolítica. No sé de qué está hablando este hombre, ¿sí? Capaz que habría que preguntarle a Ever, a ver si lo entiende. Capaz que se conecta de algún punto. Dice que citó la opinión de un jefe de Estado que conoció antes del comienzo de la guerra. Mire usted, ¿en qué? ¿Es en Tinder? ¿Hay en Tinder de eso? El Papa conoce al jefe de Estado. Y le expresó su preocupación por cómo estaba... por cómo se estaba moviendo la OTAN. Así, debe ser Putin, ese jefe de Estado que conoció antes de la guerra, que se estaba moviendo la OTAN. Dice, le pregunté por qué y me respondió, están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se les acerque. Y concluyó diciendo que la situación podría conducir a la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba pasando. Sí, lo que no supo leer es que usted iba a contar todo, Francisco.
Bueno, por lo menos no leo nomás.
Pero está rompiendo el secreto profesional eclesiástico, lo último que quedaba, más o menos rescatable de la iglesia. Este va y te cuenta todo lo que habla con él. Ya no se puede confiar ni en los curas ni en los changos. Hemos perdido la última línea de confianza de la sociedad, que se ha roto para siempre, amigos. Esto es la Tercera Guerra Mundial. No se puede confiar en nadie. No se puede confiar en un cura. En el rey de los curas. Ah. No, es increíble, señor. El pontífice afirmó que algunos creen que con este pensamiento está a favor del presidente ruso Vladimir Putin. No, no lo estoy. Es simplista y erróneo decir tal cosa. Pero estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal. ¿Cómo? ¡Este es el asoma número uno de la iglesia! ¡El árbol del bien y del mal! ¿Qué está hablando el CEO de la iglesia?
Está muy bien, si no fuera porque lo está diciendo desde la cima de la iglesia.
¡Es insólito! No quiere la complejidad, reducir la complejidad a la distinción de verdad, pero la puta madre. Estuvieron 1500 años diciendo, de hecho, y que el árbol le viene mal y te... ¿cómo va? ¿Y qué complejidad entre...?
Es que debe ser con el dedito acusador, no sé, al mundo occidental de redes sociales, y del otro lado es como lo miran y lo están señalando, y ustedes...
¿Qué divide así? Amigo, pero aparte para eso voy a la iglesia, para que me hablen del bien y el mal. Me pongo a leer Foucault. Si quiero una cosa posmoderna, que todo hay que verlo y no sé qué, y tenemos que, ojo, cuidado, porque lo que parece no es, y el panóptico y no sé cuánto. Vení, dale con el bien y el mal. ¿Quién agarró de qué lado del árbol? ¿Qué fruta está comiendo? ¡Ay, qué fruta está comiendo! ¡Ve! No, ojo, porque el árbol del bien y el mal era más complejo. ¡No era complejo! ¡Era el bien y el mal! Es como llamar a un sanitario y que se muestre en contra de reducir la complejidad del agua a la distinción de la fría y la caliente. ¡Bueno, no! ¡No, señor! ¡Pero yo lo llamé a usted mi sanitario! ¡Que por una salga fría y por otra caliente! ¡Qué es frío y qué es caliente! ¡Anda, cagá! No, pero Caperucita y el lobo. ¿Qué Caperucita y el lobo? Frío y caliente, poneme, dale. Caperucita y el lobo, pide una cosa de loco. Y no quiere simplificar la complejidad. Y cita a Caperucita y el lobo.
¿Qué momento del Papa? ¿Qué
le digo, señor? Está en un momento. Y yo le digo que tuve que ir de verdad a ver si era posta la cosa, porque dije, esto es un gracioso, y le quedó buena la noticia, me parece de verdad, parece una entrevista de verdad. Y era de verdad. Igual quiso resaltar su admiración por el heroísmo del pueblo ucraniano, señor.
Bien, bueno.
Está, no, por lo menos el mártir lo sigue identificando. No reconoce el bien y el mal, pero por lo menos a los mártires es lo más fácil, también te digo. Es el que está tirado recibiendo la bomba, ese lo identifico yo, Que no tengo empatía, que no me instalaron el programa de la empatía y lo identifico igual al mártir. Yo te lo señalo, no te preocupes. Es una cosa de loco, señor. Dice que, contó también la conversación que tuvo con Cirilo de la iglesia, todo cuenta todo, pero es Luciana Salazar.
Ya lo había contado.
¿Eh?
Y había contado, ¿recuerda usted?
Sí, que no podía ser el monaguillo de Putin, le había dicho.
Sí, él contó su lado de la versión, que en realidad es como que se le plantó fuerte a...
Sí, la volvió a contar, ahora la contó, es el CEO que te cuenta, ganan todas, y qué raro, digo, que es el jefe que te cuenta que todas las historias, y en todas las historias sale bien parado, y siempre tiene una frase puntual y picante en el momento en que tiene que caer.
Impresionante.
Qué raro, Qué raro esto que me estás contando, Que es lo que piensa uno, pero no le dice, obviamente. Dice, estuviste bien ahí, eso es lo que le dice uno. Pero porque es el jefe, porque es el que le firma los cheques, señor. Pero esto es lo mismo. Dice que estaba hablando con Cirilo, y dice, no sé qué, y hizo una, le leyó una declaración que justificaba la guerra, y dice que él, o sea, el Papa, le respondió, hermano, no somos clérigos del Estado, somos pastores del pueblo.
Lindo eso.
Sí, ese, igual no era
de Viene el Papa argentino que tiene la iglesia.
No era del monaguillo, pero no era del monaguillo, señor. No le había dicho la del monaguillo.
Sí, el monaguillo de Putin, se ve que ahora no lo repitió. Me pareció un poco fuerte.
No sé, esta me parece.
Cirilo lo llamó, ¿no?
Que monaguillo lo
llamó. Monaguillo no me
dijo. Sí, ¿a quién le decimos monaguillo? Claro, ¿a quién le decimos monaguillo? Mirá que te comí la boca. Te comí la boca, Gil. ¿Sabes quién es Caperucita? No, sos vos, Caperucita. Te comí la boca, te comí la boca.
No, Cirilo está más fuerte que nunca, además.
Cirilo. Ya, salile vos, Cirilo. Está con un y además no cuenta conversaciones, Cirilo. Este cuenta todas las conversaciones.
Qué momento, no, papá. ¿Qué resumen de la
buena
Darwin?
¿Qué?
No, hasta acá llegamos, me parece.
Sí, hasta acá llegamos. Para mí habría que dar el Ministerio del Interior al Papa. me parece que. No reconoce que viene el mal. Un Papa que no lo conozca bien del mal, yo la verdad que nos dice, reduccionista, andan con esa pavada de bien y el mal. Pero ¿cómo, señor? ¿Usted se vio dónde está parado? ¿Usted se vio de dónde cobra? ¿Usted leyó las cosas que.
Hasta mañana, Darwin.
Presentó Compra Protegida de Mercado Libre. Si lo que te llegó no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero. Como Darwin, que te devuelve la sonrisa a la cara cada vez que lo escuchás.